Como todos los días nos estamos levantando con nuevas medidas, tanto del gobierno nacional como de nuestros gobiernos locales. Hay que estar muy atentos, pero si usted no se ha enterado de ellas, no se preocupe, aquí en 6 AM de Caracol Radio y en nuestras emisiones de todo el día, constantemente lo estamos actualizando sobre lo que debe cumplir, lo que puede hacer y no puede hacer. Por lo pronto, les contamos que el próximo fin de semana, aquí en la ciudad de Bogotá, la alcaldía ha tomado la decisión de entrar nuevamente en cuarentena estricta, tal y como ocurrió en el pasado puente festivo. Hay otras localidades que también entraron en cuarentena, otras que terminan y otras nuevas que van a entrar. Esa es nuestra nueva realidad, de manera que vamos a hablar con el secretario de gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez, para que nos complemente sobre estas medidas, sobre las nuevas restricciones y sobre lo que debe hacer la gente para desplazarse a trabajar, los que pueden hacerlo y los que no. Secretario, muy buenos días.
Darcy, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Caracol Radio.
¿Por qué se tomó la decisión de entrar en cuarentena estricta este próximo fin de semana? ¿Esto quiere decir que todos los fines de semana, por un buen tiempo, vamos a estar en cuarentenados?
Darcy, la decisión se tomó ayer después del comité epidemiológico que tenemos ahora con prácticamente periodicidad de cada 3-4 días con el ministro Fernando Ruiz durante este segundo pico de la pandemia. Se evaluaron distintos indicadores de localidades. Se vio un buen comportamiento en la localidad de Teusaquillo y un deterioro en las cifras de transmisión de varias localidades en el sur y suroccidente de la ciudad, en Ciudad Bolívar, en Usme, en Rafael Uribe, en la localidad de Bosa. Motivo por el cual también se incluyeron, así como en Puente Aranda, en San Cristóbal, motivo por el cual se incluyeron en una sesión de cuarentenas a partir de este lunes que viene, y también se determinó que los resultados de este fin de semana nos están ayudando, lo que vivimos el Puente de Reyes, que en el periodo de fin de semana es cuando menor afectación al aparato productivo tiene las medidas de restricción a movilidad de personas y de vehículos. Por lo tanto, es una medida que nos ayuda de alguna manera a reducir velocidad de contagio, nos ayuda en toda la ciudad complementando las cuarentenas estrictas. Por eso este fin de semana tendremos nuevamente la restricción de cuarentena estricta en toda la capital del país a partir de este viernes a las 8 de la noche y hasta el lunes a las 4 de la mañana.
Secretario, una pregunta que nos están haciendo mucho a través de redes sociales y la encuentro pues bastante pertinente, y es ¿por qué no se está poniendo ninguna restricción al tema de viajar, ni avión, ni carreteras? Y todos los que estamos, digamos, en Bogotá, quedamos en cuarentenados, hay gente que sí se puede ir de la ciudad a evadir por de alguna manera o a pasar ese fin de semana en otro sector del país. ¿Cuál es la razón para no tomar medidas frente a los viajes?
Los viajes tienen una... Bueno, lo primero es que los viajes intermunicipales están en la jurisdicción no del gobierno distrital, sino del gobierno nacional. Recordemos que el gobierno nacional, durante un periodo del segundo pico, realizó una restricción completa a los viajes y a los, no solo los vuelos intermunicipales, sino también a los viajes terrestres. Las vías nacionales tenían restricciones y tiene que ver básicamente con el momento de la pandemia que vivimos. Cuando arrancó la pandemia, pues evidentemente Bogotá era un punto crítico y la expansión del virus, digamos, de tener la propagación del virus en el territorio nacional después de que había llegado del exterior en Bogotá, tenía que ver también con el cierre de fronteras. Es una realidad totalmente distinta a la que vive hoy el país. Bogotá tiene unos indicadores tanto de contagio como de ocupación de UCIs muy similares a los que tienen los departamentos que la circundan. El departamento de Cundinamarca también tiene altas ocupaciones en estos momentos de UCI, igualmente el departamento de Boyacá. Las grandes capitales con las cuales hay conexión terrestre y aérea, por ejemplo, pues los vuelos más frecuentes entre Bogotá están con Medellín, pues tiene también situación muy complicada la capital antioqueña. Todo esto lleva a que la restricción entre municipios en estos momentos no reduce el riesgo de propagación del virus. El virus ya está presente en todo el territorio nacional durante este segundo pico, así que los esfuerzos están mucho más centrados en garantizar que al interior de los distintos territorios se reduzca la velocidad de contagio.
Secretario, ¿por qué Chapinero, Antonio Nariño, el centro no están en cuarentena? a lo que me pregunto es, ¿quiere decir que hay menores contagios en esas localidades, que la gente de pronto se ha portado mejor?
Yo Darcy, no, soy poco amigo de condenar al comportamiento, a las diferencias en comportamiento de las personas. Allí hay realidades socioeconómicas muy distintas. No es lo mismo realizar una cuarentena estricta en la localidad de Chapinero que en la localidad de Ciudad Bolívar, por lo que implica para los hogares, pues no poder salir, no abastecerse. Son realidades muy distintas, y pese a los esfuerzos que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Gobierno Nacional con transferencias, suponen distintos retos la aplicación de cuarentenas en estas localidades. Sin embargo, la razón exclusivamente, Darcy, para esas localidades que mencionas es epidemiológica. Es decir, ¿en qué localidades estamos teniendo un incremento en el contagio? ¿En qué localidades estamos teniendo una velocidad? Porque aquí, más que ver el número de casos, vemos es la velocidad con la cual se está evidenciando el contagio, porque la velocidad es la que hay que detener. El número de casos totales de contagio no te dice cuánto debes intervenir, sino la tasa y el contagio y la velocidad. Y en el caso particular de Bosa, de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, de Puente Aranda, de Rafael Uribe y de Usme, fueron casos elevados, lo que no ocurrió en otras localidades que no entrarían en cuarentena. Saldrían de cuarentena entonces, Darcy, este domingo terminarían su cuarentena a la medianoche las localidades de Usaquén, de Engativá y de Suba, las localidades del norte de la capital, que han hecho un esfuerzo muy grande y que han tenido también una desaceleración en el contagio fruto de las medidas ya implementadas desde hace algunos días, y continuarían, como el fin de semana toda la ciudad está en cuarentena, continuarían en cuarentena estas que te acabo de mencionar, en el sur y suroccidente de la capital, así como la localidad de Kennedy y la localidad de Fontibón. Particularmente Teusaquillo, que está en cuarentena en estos momentos, allí vimos en el Comité Epidemiológico de ayer un comportamiento favorable, y por eso Teusaquillo a partir del lunes no estará más en cuarentena, porque logramos ya allí tener los resultados que esperábamos con las medidas de restricción a la movilidad de personas y de vehículos.
Secretario Luis Ernesto Gómez, ¿cómo estamos de asistencia médica? ¿Cómo estamos de médicos, de enfermeras? En las últimas horas, pues nos enteramos que algunos médicos venezolanos están desempeñando su labor aquí, bueno, en la capital del país. ¿Cuántos son? ¿Cómo estamos en eso?
Mabel, en Bogotá tenemos, y este también, así como muchos ciudadanos durante este fin de año no estaban en la ciudad, también había personal de salud que regresó la semana pasada y que ya fortaleció todos los centros. Hoy Bogotá cuenta con la disponibilidad de personal de salud, también, como lo anunció ayer la alcaldesa con el secretario Alejandro Gómez, con la disponibilidad plena de medicamentos, de oxígeno en toda la red pública y privada. Había algunas preocupaciones sobre abastecimientos, y justamente ahorita, aparte de la disponibilidad de personal, que es pues el recurso más valioso sin duda alguna, el capital humano, el personal humano en la atención de salud, más que cualquier equipamiento o medicamento, ese personal nos ha permitido la llegada, además, adicional de personal durante estos días, de nuevas contrataciones a habilitar hospitales de campaña. Es decir, como lo teníamos en Corferias, pero ya no centralizado en Corferias, sino como anexos a los hospitales en Engativá, en la localidad de Usaquén, en la localidad de Kennedy y también en el Tunal, ampliando capacidad en hospitales, carpas de campaña para atender servicios de urgencias y otros tipos de servicios no COVID, que lo que hacen es descongestionarnos la infraestructura hospitalaria para poder atender a otros. Frente al personal venezolano, ayer simplemente me referí en una visita al hospital fue el Simón Bolívar, particularmente en la localidad de Usaquén. Me refería a una trabajadora de la salud, a una médica que conocí en la noche trágica del 9 de septiembre. Ella estaba atendiendo pacientes que habían terminado con lesiones muy graves por arma de fuego allí en el hospital. Y me la encontré nuevamente ahora atendiendo pacientes de COVID. Yoneli es una mujer que viene de Venezuela, ya lleva aquí bastante tiempo, y así como ella hay muchos profesionales de la salud, médicos, auxiliares, que vienen de distintos países, muchos de ellos de Venezuela, y que están trabajando atendiendo esta pandemia, y que me parece importante destacarlos a ellos, pero también especialmente destacar a todos nuestros médicos, enfermeras y todo el personal de salud nacional, migrante, el que sea, que está de verdad poniéndole el pecho como héroes a esta pandemia y que trabajan incansablemente para cuidar a todos. Por eso no deja de sorprender, Mabel, ahorita justamente recibía toda la información de una fiesta clandestina que ocurrió anoche nuevamente en Gativá, y por eso uno no logra entender, ojalá estas personas visitaran un hospital y entendieran lo que vive el personal de la salud y lo que viven, por supuesto, más gravemente los enfermos en los hospitales cuando se trata de esta enfermedad del COVID-19.
Secretario, ¿se cumplió o no el modelo epidemiológico que había elaborado en diciembre el distrito con relación a este segundo pico? ¿Y cuándo precisamente supo el distrito que este segundo pico se iba a dar a comienzo de este año?
Pues mira, nosotros venimos trabajando con un modelo epidemiológico construido con varios expertos que unos han donado su trabajo, otros han colaborado con la alcaldía o con el gobierno nacional. El modelo fue muy 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 acertado durante los últimos meses, ha sido bastante acertado y tiene distintos escenarios. No hay un modelo, pero tiene distintos escenarios. Esos escenarios tienen que ver con variantes de contacto entre personas. Es decir, si hay poca movilidad en la ciudad, si hay intermedia, si hay alta, si hay altísima, y cada uno de esos escenarios, dependiendo de los índices de movilidad, de interacciones entre personas, arrojan distintos picos, arrojan distintos números de camas de cuidado intensivo que son necesarias, arroja también distintos niveles de contagio diarios. Hay que decir que estamos dentro del modelo, sí, pero estamos en uno de los escenarios también más, digamos, más desfavorables, digámoslo así, frente a los cálculos, es decir, con unos índices de movilidad de alrededor de más 40% de los niveles que estabilizan, digamos, contagio. Es decir, sí tuvimos altísimo nivel de interacciones durante el mes de diciembre, evidentemente, así lo arroja el modelo, tanto, digamos, si teníamos esos niveles de interacciones, tendríamos capacidad hospitalaria, pero estamos realmente al tope. Igualmente, aquí hay algo, y eso es lo que ha mencionado la alcaldesa, por eso no se descarta ninguna hipótesis, hay algo distinto a simplemente el incremento de interacciones entre personas y contactos y contagios, obviamente, durante el mes de diciembre, fruto tanto del comercio, que fue muy activo, como de los encuentros familiares. Se sabe que la gran mayoría de brotes se dan en espacios entre encuentros familiares cuando se relajan las medidas de bioseguridad. Hay algo más tanto en la carga viral de pacientes, que está haciendo que sean más contagiosos y que por ende se propague más rápido el virus. Hay algo más también en los índices de transmisibilidad, y por eso es tan importante actuar bajo el principio de precaución, como si estuviera aquí variantes del coronavirus que sean más contagiosas, para poder garantizar que en todo momento se tomen en Bogotá las medidas necesarias y oportunas.
Secretario, esta mañana contábamos más temprano que hay una clínica privada en Bogotá que estuvo consultando con la Secretaría de Salud para entregar un espacio de casi 700 metros cuadrados como centro de vacunación, cosa que por supuesto va a ser fundamental para empezar a superar todo esto que nos está pasando. Y la experiencia no fue muy buena, en buena medida porque las medidas que están pidiendo seguramente no se podrán cumplir. Espacios de 4 metros por persona. Es decir, secretario, parecería que hay instituciones que quieren montar centros de vacunación y la norma de calidad va a limitar la cantidad de puestos que se pueden poner. ¿No será que hay que mirar los ejercicios en otros lugares del mundo para ver si se puede hacer de manera más fácil?
Bogotá va a tener, como lo anunció nuestro secretario de Salud, Alejandro Gómez, va a tener capacidad de vacunación intramural, es decir, en lugares como ese que describes. Tenemos hoy la infraestructura más grande del país, afortunadamente, en materia de plan de vacunación para vacunas distintas, por supuesto, a las del coronavirus. Y esto es una capacidad tanto en talento humano como en infraestructura que le va a servir muchísimo al distrito una vez lleguen las vacunas. Igualmente la ampliación intramural, y recordemos que mucha de la vacunación también se va a dar de manera domiciliaria, especialmente para adultos mayores, para personal que antes que ponerlo en riesgo para salir es importante visitarlo. Bogotá está trabajando ya desde hace algunas semanas con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud. De hecho, se hicieron visitas ayer para, se han hecho visitas durante estos días para revisar la instalación de 10 ultracongeladores, cuáles son las condiciones, las acometidas eléctricas que son necesarias. A cada vacuna de las que ha anunciado el gobierno que dispondrá el país, tiene condiciones distintas en su almacenamiento, tiene unos requerimientos logísticos distintos. Bogotá seguramente tendrá las distintas, digamos, las distintas variantes de medicamentos y de vacunas de distintas farmacéuticas estarán disponibles aquí en Bogotá. Entonces, nuestra Secretaría de Salud viene trabajando para garantizar que absolutamente todos [S2] Sí. [S1] Los requerimientos de los distintos tipos de vacunas estén disponibles, y pues estamos muy a la espera de los del cronograma de las primeras llegadas. Esperemos que Bogotá, especialmente los médicos que están en primera línea, reciban la primera vacunación cuanto antes.
Claro, mire, secretario, ayer el presidente y el ministro abrieron a través de decreto la posibilidad de que los alcaldes, que los gobernadores, que incluso los privados hagan sus propias compras de vacunas, que las puedan adquirir por su lado. ¿Bogotá está buscando vacunas? ¿Ustedes van a adquirir vacunas por su propia cuenta?
Como te hemos dicho, Darcy, como lo anunció también nuestro secretario Alejandro Gómez, pues el gobierno distrital, y pues siendo la población más grande, seguramente dentro del plan de vacunación y el paquete de vacunas que ya han sido anunciadas por el gobierno nacional, el grueso vendrá acá. Todas las disponibilidades de vacunas son...
No, secretario, pero le estoy preguntando si ustedes están trabajando si van a empezar a trabajar para buscar vacunas por la propia cuenta. Es decir, ¿la alcaldía va a comprar vacunas también aparte para fortalecer y para ayudar lo que está haciendo el gobierno nacional?
Pues así como lo que quería decirte es, el gobierno nacional tiene un plan de vacunación, tiene disponibilidades, y cada una de esas disponibilidades se destinará a distintos municipios. De acuerdo a los municipios y las fechas de llegadas, el distrito, por supuesto, evaluará, dada esta posibilidad que abre ayer el gobierno nacional, evaluará en qué momento, si dadas las disponibilidades también en el exterior, se justifica y vale la pena comprar vacunas. Lo que sí puedes contar, Darcy, es que Bogotá hará absolutamente todo lo que sea necesario para que el plan de vacunación en la capital sea exitoso. Bogotá es una ciudad que cuenta con recursos para poder realizar este tipo de adquisiciones, y lo más importante, insisto, es no tiene ningún sentido hacer compras si los tiempos de entrega y si los tiempos de llegada pues se traslapan con lo que tiene el gobierno nacional. Por eso te hablaba de la importancia de armonizarlo con el plan de llegadas, de entregas que tiene el gobierno nacional y las disponibilidades. Nos parece que esa medida que anuncia ayer el gobierno nacional es un poco tardía, sin duda alguna. El gobierno nacional anunció desde hace varios meses que el único con disponibilidad de comprar vacunas, el único con posibilidad de suministrarlas y de fijar cronogramas era la autoridad sanitaria, que era el Ministerio de Salud. Pero pues entendemos ese cambio de decisión y Bogotá reaccionará oportunamente, por supuesto, para fortalecer lo que sea necesario, el plan de vacunación a nivel nacional y distrital.
Es una decisión que no se ha tomado todavía, secretario.
Depende, justamente por eso te digo, Darcy, de cómo anuncie el gobierno nacional los planes de entrega, particularmente para la capital del país.
Perfecto, muchísimas gracias. Es Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de Bogotá, con todas las aclaraciones en esta difícil coyuntura y, como me dicen, difícil de entender horarios, localidades, cuáles están en cuarentena, cuáles no, ¿sí? Bueno, aquí en Caracol y en nuestra página web les tenemos toda la información para que usted sepa qué es lo que está